Hola Cuba, les saluda Grisel González
y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí, en especial a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Presidente Donald Trump impone nuevas y duras sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. El gobierno de Iván Duque legaliza a miles de niños nacidos en Colombia de padres venezolanos. El régimen cubano a punto de enjuiciar a periodista independiente acusado de desobediencia y resistencia. Tras disminución de las visitas de estadounidenses a Cuba, la dictadura castrista amplía el enfoque turístico.
Y los deportes, a los Dodgers siguen con paso arrollador en la Liga Nacional.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí. Y a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta, 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
El presidente Donald Trump ordenó congelar todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos, medida celebrada por el presidente interino Juan Guaidó, quien aseguró que busca proteger los intereses del pueblo venezolano. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El mandatario estadounidense Donald Trump lo dejó claro y aunque en principio se habla en su decreto de un embargo total económico, las nuevas sanciones no son contra los venezolanos, están dirigidas contra el régimen corrupto de Maduro y no impedirán el ingreso de alimentos ni de medicinas al país sudamericano.
Estas sanciones van más bien apuntando hacia el régimen de Nicolás Maduro, hacia todos sus aliados y hacia todas las personas que de una u otra manera se han beneficiado del dinero público.
En su cuenta de Twitter, Guaidó explicó las claves para entender las medidas que solo buscan dejar sin oxígeno al régimen de Maduro. La orden prohíbe todo apoyo al régimen y comerciar con la dictadura venezolana, y quien lo haga será sujeto de fuertes sanciones.
Está hoy garantizado, es decir, hoy no hay posibilidad de perder Citgo, por ejemplo. Eso es lo primero que hay que decirle al pueblo de Venezuela. Lo segundo, que esto no va en contra de Venezuela, va en contra de un régimen, va en contra de los que hacen negocios a expensas del hambre de los venezolanos.
La orden no afecta a las operaciones entre privados. Además, aclara que los temas de alimentos, salud y humanitarios no tienen ninguna restricción. Agrega que la acción refuerza la protección de los activos de Venezuela en Estados Unidos, muy especialmente Citgo. Ningún acreedor podrá tomar coercitivamente, es decir, a la fuerza, esas propiedades.
Proteja a Citgo de todos los que querían hacer rapiña con Citgo, de aquellos que querían pagar los bonos a los boliburgueses, pero también nos protege de Cristalex y de las acciones legales que hay contra Citgo, porque todo eso quedaría paralizado. Ese embargo beneficia a los bienes de los venezolanos para que no sigan rapiñando y saqueando el dinero de los venezolanos.
Estas medidas hablan de la firmeza de la administración Trump contra Maduro e incluso el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió a China y Rusia que no apoyen más a Nicolás Maduro porque el país petrolero podría no pagar su deuda tras la caída del actual régimen. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro, publicó este martes regulaciones que destacan el compromiso de Estados Unidos con el flujo ininterrumpido de ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Según la OFAC, se permiten transacciones relacionadas a la ayuda humanitaria legítima para asegurar que esta no sea afectada por las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Maduro, siempre que no participen las personas que han sido bloqueadas ni que se realicen conductas proscritas. Las regulaciones de la OFAC y las licencias generales permiten que personas estadounidenses continúen proporcionando apoyo humanitario a los venezolanos, incluidas transacciones a través del sistema financiero de Estados Unidos para ciertas actividades autorizadas relacionadas con alimentos, materias primas agrícolas, medicamentos y dispositivos médicos, remesas personales no comerciales, organizaciones internacionales, telecomunicaciones y correo, internet, servicios médicos y organizaciones no gubernamentales.
Y pasamos a Perú. En Lima, el tema de una posible salida a la crisis venezolana se trató en la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela entre cancilleres y delegados de unos 60 países. Yoandy Castañeda tiene esta noticia.
La indiferencia de la comunidad internacional no es una opción cuando es el propio pueblo venezolano el que reclama la solidaridad de nuestros países.
El canciller peruano Néstor Popolicio inauguró el encuentro internacional de alrededor de 60 delegaciones con un llamado a tomar acciones colectivas para facilitar una pronta solución política con nuevas elecciones libres y la reconstrucción de la economía venezolana.
Es necesario contribuir a crear ese clima internacional adecuado para favorecer una solución de la crisis en Venezuela de manera pacífica y liderada por los propios venezolanos.
El Grupo de Lima había convocado a un centenar de países, lo que implica que 40 desestimaron acudir, entre ellos Cuba, China, Rusia y Turquía. Estados Unidos envió una delegación presidida por el asesor de seguridad nacional John Bolton, que después de hacerse públicas las sanciones impuestas a Venezuela, advirtió a sus aliados sobre las consecuencias que podrían enfrentar de continuar apoyando a Maduro.
Esto cubre todo lo que tenga que ver con el gobierno de Venezuela, todos los aspectos, y tal vez más importante, extiende la autoridad de imponer sanciones a todos los que cooperan, asisten o respaldan cualquier elemento del gobierno de Venezuela.
Ante las nuevas sanciones y los temas tratados en este cónclave, el régimen chavista se pronunció a través del ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza.
El presidente Nicolás Maduro ayer mismo nos ratificaba y está en un comunicado que se publicó esta mañana que nada ni nadie, ni 1000 Trump, ni 500 Bolton, ni 400 Pence, ni 300 Pompeo, ni Marco Rubio, ni Abrams, ni Guaidó lograrán que nosotros nos levantemos de la mesa de diálogo.
Por su parte, Bolton aseguró que no caerían ante los viejos trucos del que calificó como un dictador cansado e hizo hincapié en que ha terminado el tiempo del diálogo. Mauricio Claver Carone, principal asesor de la Casa Blanca para América Latina y miembro de la delegación estadounidense, ratificó la posición de la administración Trump de continuar presionando al régimen de Nicolás Maduro.
Aquí estamos hablando de los próximos pasos para seguir. El presidente mismo lo ha dicho, nosotros vamos moviéndonos en pasos. Siempre los medios quieren adivinar cuál es el próximo paso y, por ejemplo, en febrero decían, después que sancionamos a PDVSA, pues bueno, ya la próxima opción tiene que ser una intervención militar. ¿Qué más podemos hacer después de sancionar a PDVSA? Hay mucho que hacer. Estamos poniendo todos los recursos de los Estados Unidos a la disposición para resolver esta gran crisis, precisamente por cómo afecta a nuestros vecinos y cómo nos afecta a nosotros directamente también.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y en Colombia, el gobierno de Iván Duque le otorgó la nacionalidad a 24.000 niños nacidos en territorio colombiano de padres venezolanos. Vanessa Cardona tiene la información.
Los menores no podían obtener la nacionalidad de sus padres debido a la falta de servicios consulares venezolanos, pero esta nueva medida, que tendrá vigencia de 2 años, acoge a los menores nacidos en territorio colombiano a partir del 19 de agosto de 2015.
Todos nos unimos para decirle a esos 24.000 niños que han estado en esa situación, que prácticamente conducía a la apatridia, que no van a estar en esa situación y que hoy se les entrega la nacionalidad colombiana para que tengan ese derecho.
Este es un hecho histórico, sobre todo porque la Constitución colombiana contempla que la nacionalidad se confiere por consanguineidad. Esta medida es única en la historia de este país.
Mi hijo nació aquí y todavía no le han dado la nacionalidad. Y me gustaría pues que se la dieran porque él nació aquí. Me encantaría. Está chévere que hayan tomado esa decisión.
Me parece para los niños que van a nacer aquí, que son extranjeros, muy bien. Porque ya que si se devuelven allá tampoco le van a dar la patria que necesitan, ¿verdad? La nacionalidad. Entonces eso está muy bien, que nacionalicen a estos niños que nacen y ya después quedan, como se dice, despatriado, ¿no? Ni es de allá ni es de acá.
Para la implementación de la normativa, el gobierno colombiano recibió $950,000 de UNICEF, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, según dijo la Cancillería colombiana.
En medio de las dificultades, Colombia le ha mostrado al mundo que el camino de la xenofobia es el camino equivocado, que el camino de segregar al hermano necesitado es el camino equivocado.
Vanessa Cardona, Radio Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Viñales, Consolación del Sur y también en San Luis, todos en Pinar del Río. Gracias por acompañarnos, ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Qué tal, amigos? Les habla Joe Cardona. Tal vez conocen mi obra. Igual, los invito este domingo a compartir algunos de mis documentales favoritos aquí por TV Martí.
Puede ser incluso una visión tan individual como el propio Martí.
Pensé que, como yo digo, Miami es un gran aeropuerto donde se hacen muchos pilotos y ningún avión levanta vuelo. Eventualmente, pues, estaba equivocado.
Hay dos facetas del Martí escritor que tienen mucho interés.
Sin regresar a la patria, jugando mejor en un estadio, no tienes que viajar y se nos hizo bien difícil.
Los espero.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Abogado y periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones será enjuiciado este miércoles en Guantánamo, acusado de resistencia y desobediencia.
Según fuentes familiarizadas con el caso, se trata de otro proceso judicial amañado por las autoridades castristas. Ricardo Quintana tiene el reportaje.
Alfredo Grisel, el comunicador, había recibido una golpiza de manos de agentes de la PNR mientras cubría el juicio a dos pastores evangélicos en mayo. Ahora aparece como el agresor y podría encarar años de cárcel.
La vista está programada para las 9 de la mañana en el Tribunal Popular Municipal, según la citación enviada por el acusado a la redacción de Radio Televisión Martí. El comunicador está dispuesto a encarar lo peor, que en este caso es la sanción carcelaria, una disposición, según dijo, ya planteada por la seguridad del Estado.
Bueno, el término en prisión puede ser hasta 3 años de privación de libertad. Todos sabemos que quien manda aquí no es el Tribunal Municipal, es la Seguridad del Estado. Ahora, cuando se vaya a realizar el juicio, en dependencia de lo que ellos han determinado, lo que me van a sancionar a mí.
En Miami, Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, aseguró que el caso reafirma la guerra del régimen contra la prensa independiente.
Recordemos que en el mundo moderno el control de la información es extremadamente importante. Y el régimen se siente vulnerable ante la avalancha de información que sale y entra de Cuba a través de los medios técnicos modernos, Twitter, Facebook. El régimen está perdiendo esta guerra.
La golpiza ocurrió en abril último, cuando Quiñones cubría el juicio a dos pastores evangélicos en Guantánamo. Fue detenido y liberado tras 5 días en calabozo, pendiente a proceso judicial.
Me dijeron cuando estaba en los calabozos de la unidad municipal de la policía de que estaba en libertad por el delito de resistencia y desobediencia, que me iban a acusar por delito de atentado. Ahora la cambian otra vez para el delito de resistencia y desobediencia.
Desde Washington, el pastor bautista Mario Félix Leonard, presidente del Instituto Patmos, repasó los hechos.
Fue quien llegó hasta el portal del tribunal donde el 22 de abril se celebró un juicio también espurio, como será el juicio de él, contra los pastores evangélicos Adia Espósito y Ramón Rigal. Pero también este ensañamiento contra el seglar católico Roberto de Jesús demuestra cómo las violaciones a las libertades religiosas contra cualquier denominación religiosa, ya sea minoría religiosa o la Iglesia Católica, que se considera la iglesia más grande y más tradicional de Cuba, ha ido en incremento y que ya el régimen se ha quitado totalmente su careta como violador de las libertades religiosas.
Para Manuel Cuesta Morúa, activista opositor cubano que visita Miami, es otra patraña del régimen.
Yo creo que es más de lo mismo, pero ahora con una nueva intensidad, porque el gobierno como que está tratando de, yo le llamo la solución final con el tema de la sociedad civil, y es ir saliendo a la manera que puede de cada uno de los activistas, sobre todo de aquellos que tienen una capacidad, como es el caso de este amigo Quiñones, que es un periodista, un hombre decente, un periodista de primera línea, también abogado, conoce bien su oficio y vive en una región donde es importante también tener una representación de la sociedad civil.
Quiñones asumirá su propia defensa, según ha declarado a los medios de comunicación.
Quiero asumir mi propia defensa y la jefa del departamento del registro de juristas estaba en una reunión e increíblemente cuando está en una reunión no deja a nadie ir para que pueda entregar un simple documento acreditando que yo estoy inscrito en el registro de juristas.
El pastor Leonard recordó que el acusado ha sido víctima en el pasado de registros y ocupación de bienes.
El régimen ha demostrado un ensañamiento contra él desde hace años. Pero, por ejemplo, el 3 de julio del 2018 allanaron la vivienda en la que él reside en Guantánamo junto a su esposa Ana Rosa y se llevaron muchas cosas, entre ellos incluso su pasaporte emitido por el propio régimen y pagado al propio régimen, pero el pasaporte nunca le fue devuelto a pesar de que ha pasado más de un año.
Para Adolfo Fernández Sainz, que cumplió prisión por ejercer el periodismo independiente en la isla, es un caso que llora ante los ojos de Dios.
Un caso más del régimen castrista tratando de ahogar ese clamor que sigue saliendo de Cuba en las voces de los periodistas independientes y de otros opositores.
Y esto es una manera que tiene el gobierno cubano de hacer lo que mejor saben hacer, que es convertir las víctimas en victimarios por la ausencia que tenemos nosotros de control del espacio público.
Este caso es uno más. Recordemos las agresiones contra los periodistas de La Hora de Cuba, en Camagüey, contra el periodista Osmel Martínez en Holguín. Hay toda una campaña del régimen por tratar de desalentar, desacreditar a la prensa independiente e impedir su trabajo.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, compartió recientemente el malestar de su gobierno por este caso. Nos preocupa la detención de Roberto Quiñones, declaró el canciller en entrevista con Diario de Cuba.
A mí lo único que me queda es la dignidad, y esa dignidad la voy a defender al costo que sea necesario.
Nadie se va a creer que Quiñones es un delincuente común, un hombre serio, una persona mayor, responsable. Pero esto es siempre la manera que ellos han tratado de salir de la sociedad civil y de la oposición. Ya llevan mucho tiempo utilizando este recurso, digamos, ¿no?, esta herramienta de hacernos pasar por lo que no somos.
Estaremos siguiendo esta audiencia con sumo interés para llevarles a ustedes los detalles a través de nuestras plataformas Radio Televisión Martí y, por supuesto, martinoticias.com. Así concluyo. Vuelvo contigo al estudio, Alfredo.
Muchas gracias, Ricardo. Entre tanto, Cuba afirma que la llegada de turistas es una manera de combatir lo que califica como bloqueo, pero el turismo estadounidense ha disminuido significativamente y el régimen comunista intenta ahora estimular el turismo de naturaleza. Luis Guardia tiene los detalles.
la prensa oficialista en la isla afirmaba este lunes que la llegada de turistas era una manera de combatir el llamado bloqueo, es decir, el embargo impuesto al régimen castrista por Estados Unidos. La disminución en el número de turistas estadounidenses que llegan a la mayor de las Antillas es significativa. Hace 2 meses que no llegan cruceros procedentes de Estados Unidos a la isla comunista. Sanciones impuestas al régimen castrista por su apoyo al gobierno venezolano.
Habiendo crucero ahí, era casi seguro que en el día, aunque sea, hiciéramos un paseo. Hoy hay veces que nos vamos 2 días, 3 días en blanco, sin hacer un medio.
En su alocución el pasado 26 de julio en la ciudad de Bayamo, el designado sucesor calificaba de agresivas las nuevas sanciones impuestas desde Washington.
Hoy denuncio ante el pueblo de Cuba y el mundo que la administración de los Estados Unidos ha comenzado a actuar con mayor agresividad para impedir la llegada de combustible a Cuba.
El ministro castrista de Turismo, al inaugurar la Feria Internacional de Turismo de La Habana en mayo pasado, se refería a la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton.
Que este engendro jurídico, que a quien primero afecta es a las propias compañías estadounidenses, no podrá ser aplicado dentro de nuestro país.
Pero en el extranjero ya han comenzado procesos contra compañías que están usando bienes confiscados o expropiados por el régimen castrista. Según Manuel Marrero Cruz, la mayor de las Antillas, prevé contar con más de 4.000 nuevas habitaciones en hoteles para finales de 2019. Cuba intenta impulsar el turismo de naturaleza. Para ello tiene asegurado buena parte de quienes viajan desde Canadá o Europa. Pero el estadounidense, que según los expertos es quien más dividendos aporta, prefiere la historia colonial. La mayoría de las instalaciones hoteleras en Cuba están controladas por el grupo empresarial Gaesa, perteneciente a las Fuerzas Armadas, conglomerado militar que está en la lista de sancionados por el Tesoro estadounidense. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Y en el aniversario 25 del Maleconazo, cuando cientos de cubanos pidieron libertad en las calles de Cuba, un cubano que hoy es doctor le contó a Diario de Cuba lo que vio aquel día. Afirma que el régimen castrista utilizó a mujeres embarazadas para frenar a los manifestantes.
Y así fue lo que
Guy Bárcenas presenció las manifestaciones en Cuba el 5 de agosto de 1994, cuando cientos de cubanos se lanzaron a las calles pidiendo libertad, lo que se conoce como el Maleconazo y que cumple su 25 aniversario. Recuerda que el régimen utilizó a mujeres embarazadas para bajar el tono a la manifestación en contra del gobierno cubano.
Se oían disparos, yo me acuerdo que se oían disparos en la zona del Hotel Duville. Yo andaba en bicicleta, fui hasta allí, había una gran confusión, la policía dando palos ahí. Y cogí por Malecón y cuando estoy llegando, o sea, hacia el Hotel Nacional por ahí, casi llegando ahí, no se podía pasar. Porque la policía tenía, o sea, tenían puesto como un cordón de embarazadas, que después me enteré que la habían sacado de González Coro, como para proteger que la gente no llegara a la embajada americana. Y yo, wow, esto sí está. La gente con miedo, ¿verdad? Con miedo ya, porque estaba la situación controlada.
Guy había salido de su casa en Centro Habana.
Yo vivía en Centro Habana, iba en bicicleta hacia Malecón y Velascoaín, pero cuando voy llegando a Neptuno había una gran confusión en la calle. La gente estaba diciendo, no, ahora sí se acabó esto, ahora la gente se tiró para la calle. La gente estaba en la calle tirando los latones de basura en medio de la calle, rompiendo las vidrieras, pero ya cuando yo voy llegando a Galeano, ya la brigada Blas Roca estaba tomando control de la situación y tenían puestos a los agentes de la seguridad del Estado, camuflajeados como la brigada Blas Roca, con cabillas y tubos protegiendo las tiendas. Cuando llego a esa esquina de Galeano y Neptuno, veo a la televisión cubana filmando a toda esa gente de la brigada Blas Roca que iban por la calle gritando: esta calle es de Fidel.
Estas son imágenes que se grabaron ese 5 de agosto de 1994. En las manifestaciones se observa el despliegue del cuerpo policial que reprimía a aquellos que gritaban libertad. Guy relata cómo las autoridades respondieron a las manifestaciones.
Y enseguida iban para allá a darle palo. Detrás venían alrededor de 500 policías vestidos de policía y atrás de ellos las brigadas de las avispas negras, toda esa gente con las brigadas antimotines, que yo primera vez que lo veía, soldados con cascos y escudos de acrílico como se veían en las imágenes de otros países. El pensamiento mío fue, todavía aquí falta valor para tumbar el sistema este. Porque la gente estaba muy callada, o sea, miedo, tantos años de terrorismo de Estado, imagínate.
Dice que días después patrullaban el área armados.
Y a partir de ese día ya no pusieron más apagones y la policía andaba en unos jeepes con unas ametralladoras vigilando. Toda la zona esa de Centro Habana estaba vigilada por ellos y así fue la experiencia que yo tuve con el maleconazo.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven a diario en vivo en este su noticiero Televisión Martín.
Así como a los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan que regresamos en solo unos minutos.
Desde Miami. Para Cuba. Por primera vez. Artes marciales mixtas. Por B. Martín. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín,
porque Salud es Vida.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
A pesar de haber sufrido cárcel y represión por parte del régimen de Daniel Ortega, un grupo artístico nicaragüense continúa pidiendo libertad para su pueblo. Desde Nicaragua informó Daliana Ocaña de La Voz de América.
Hoy más que siempre seguiremos en esta lucha por todito mi hermano que mató esta dictadura.
Su lírica de protesta y su música contestataria les costó a los hermanos Esteban Lesage casi un año de prisión en las celdas de máxima seguridad de La Modelo. Giancarlos asegura que esta ha sido la peor experiencia de su vida.
Eran cárceles infrahumanas, eran calabozos,
prácticamente eran como tumbas humanas donde nosotros estábamos metidos.
Sus letras de fuertes críticas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y su participación en las protestas sociales los mantiene, según ellos, después de haber sido liberados mediante la ley de amnistía, bajo acoso constante de policías y paramilitares. Pese a esta realidad, Luis Miguel sostiene que continuarán demandando la salida del presidente Ortega del poder.
Y es lo menos que como artista puedo hacer por mi patria, decir la verdad, hablar sin miedo.
Las medidas de control estatal en Nicaragua han cobrado la vida de al menos 300 personas, en su mayoría jóvenes, según organismos de derechos humanos. Pese a esto, Harbin Roberto sostiene que como artistas y ciudadanos dejaron el miedo atrás.
Nos han quitado tanto que el miedo se ha perdido, pero diario sé que Dios nos protege.
Luis Miguel, de 28 años, Jean Carlos, de 25, y Roberto, de 20, fueron encarcelados por haber participado en marchas cívicas en su natal Jinotepe. El gobierno los acusa de terrorismo, crimen organizado, secuestro simple y entorpecimiento de la función pública, además de haberse sumado a lo que el gobierno denomina un fallido golpe de Estado financiado por la derecha para desestabilizar al país. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mándale mensaje. Un abrazo de corazón.
Irán manifestó su disposición al diálogo para resolver su crisis con Estados Unidos si Washington revisa el establecimiento de sanciones impuestas a la República Islámica. La Agencia Francesa de Noticias tiene la información.
Irán está dispuesto a negociar con Estados Unidos si este levanta sus sanciones contra Teherán. Así lo anunció el martes su presidente, Hassan Rouhani. Después de retirarse en 2018 del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní firmado en 2015, Washington restableció una serie de sanciones económicas contra Teherán, al que acusa de desestabilizar la región. Por supuesto, lo hemos dicho reiteradamente y lo repetimos ahora, la República Islámica de Irán es favorable a las negociaciones, y si Estados Unidos realmente quiere hablar, antes que nada debería levantar todas las sanciones. Quieran o no formar parte del acuerdo, tienen que decidirlo ellos. Todas las sanciones deben ser levantadas para que haya criminales enfrentándonos. Podemos sentarnos y hablar con un asesino. Deben abstenerse de cometer delitos. Poco después, el ministro de Defensa presentó tres nuevos tipos de misiles teledirigidos de precisión y aseguró que probaban la capacidad de Irán de defenderse ante la perfidia y las conspiraciones estadounidenses. Desde mayo, las tensiones entre Washington y Teherán aumentó, tras varios sabotajes y ataques de navíos en el Golfo y la destrucción de un dron estadounidense por parte de Irán. Teherán dejó de cumplir en junio algunos compromisos del acuerdo nuclear y amenaza con continuar si los demás estados parte, Reino Unido, Alemania, Francia, China y Rusia, no le ayudan a evitar las sanciones estadounidenses que asfixian a su economía.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Enseguida regresamos.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Fue algo providencial
de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
El gobierno chino dijo este martes que el que juega con fuego muere quemado, refiriéndose a los manifestantes de Hong Kong, quienes desafían desde hace 2 meses al régimen comunista.
Pekín lanzó el martes su advertencia más dura hasta ahora a los manifestantes de Hong Kong. Un portavoz gubernamental recomendó a quienes desafían desde hace 2 meses al régimen comunista que no subestimen el inmenso poder del gobierno central. Debe quedar muy claro para el pequeño grupo de criminales violentos y las manos entrometidas detrás de ellos. El que juega con fuego muere quemado. El castigo será solo una cuestión de tiempo. Casi al mismo tiempo, los manifestantes hablaron por primera vez ante la prensa en Hong Kong, según ellos, para hacer contrapeso al monopolio del gobierno sobre el discurso político respecto a este tema. La búsqueda de la democracia, la libertad y la igualdad es un derecho inalienable de todos los ciudadanos. Por lo tanto, pedimos al gobierno que se abstenga de exterminar nuestro derecho a perseguir estos valores universales. Las declaraciones se produjeron un día después de una jornada de caos en la megalópolis del sur de China, con una huelga general y perturbaciones en los medios de transporte y que acabó con 148 detenidos.
7 personas resultaron heridas y miles más fueron evacuadas el lunes debido a explosiones provocadas por el incendio que se desató en un depósito de municiones en Siberia, según indicaron las autoridades locales. France Press informa.
Un incendio en un depósito de municiones en Siberia obligó a la evacuación de unas 6.000 personas el lunes. Según fuentes médicas, 7 personas resultaron heridas por las explosiones y 2 de ellas tuvieron que ser hospitalizadas, indicó la agencia estatal de noticias TASS. El personal del depósito también fue evacuado, indicó el gobernador Alexander Us. Aún se desconocía el origen del fuego iniciado en un depósito de obuses en una ciudad militar cerca del pueblo de Kamenka. Testigos publicaron videos en los que se podía ver una espesa humareda elevándose por encima de un bosque ubicado al lado del depósito.
Bueno, y ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Qué tal, amigos? Les habla Joe Cardona. Desconocen mi obra. Igual, los invito este domingo a compartir algunos de mis documentales favoritos aquí por TV Martí.
Puede ser incluso una visión tan individual como...
como el propio Martí.
Pensé que, como yo digo, Miami es un gran aeropuerto donde se hacen muchos pilotos y ningún avión levanta vuelo. Eventualmente, pues, estaba equivocado.
Hay dos facetas del Martí escritor que tienen mucho interés.
Sin regresar a la patria, jugando mejor en un estadio donde no tienes que viajar, y se nos hizo bien difícil.
Los espero.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Desnutridas y al borde de la muerte, así llegaron al zoológico de Santiago de Chile, las que se cree que serían las últimas 14 ranas del loa, un anfibio originario del norte de ese país, considerado el vertebrado con mayor riesgo de extinción.
Estas podrían ser las últimas 14 ranas del loa. Se trata de un anfibio originario del norte de Chile, considerado el vertebrado con mayor riesgo de extinción en el país. Meses atrás, un grupo de expertos comenzó una operación de rescate para tratar de evitar su desaparición.
Estos animales llegaron con baja condición corporal, muy flacos, con una condición muy desnutrida prácticamente, con problemas también de piel, tenían algunos problemas como de piel suelta o lesiones también.
Se trata de una especie microendémica originaria de humedales cercanos al río Loa, el más largo de Chile y que abastece a una gran parte de las poblaciones del norte del país. El grupo científico identificó el hábitat de las ranas, un pequeño canal ubicado en las cercanías de Calama que estaba casi seco, provocando la muerte de unos 600 individuos.
Estamos trabajando pensando en el último individuo, entonces tenemos que cuidarlo mucho, tenemos que lograr reproducirlos y empezar a aumentar la población de esta especie. Para luego, en paralelo, tienen que trabajar en el norte, porque tienen que mejorar la calidad del ambiente del norte. O sea, el ambiente donde habita este animal no existe prácticamente.
Pero todo el trabajo científico sería inútil si su hábitat natural, sobre los 2.000 metros de altura, sigue en crisis.
Sé que el río no es normal. Entonces, claramente hay contaminación, o sea, y aparte que en este momento, a nivel mundial estamos cursando por una ola de extinción masiva, entonces está pasando no solamente aquí, en todo el planeta está ocurriendo esto. Hay muchas especies que cada vez se quedan con menos hábitat.
Inmersa en el desierto de Atacama, el más alto del mundo, la zona originaria de esta rana sufre la sobreexplotación humana por actividades como la minería y los efectos de más de una década de sequía continua en el centro y norte de Chile. Los anfibios forman parte de cadenas tróficas importantes y es donde hay que mirar. Si los anfibios están mal, es porque muchas otras partes del ecosistema están muy mal, según explicó el Ministerio de Medio Ambiente.
A continuación, el fallecimiento de una premio Nobel, nuevas reglas en el museo más visitado del mundo y adultos y jóvenes pintando las paredes con el fin de aliviar el estrés.
Hoy en su segmento de entretenimiento, Roxana Romero nos ofrece un poco de todo esto. Adelante, Roxana.
El mundo de la literatura está de luto hoy tras la muerte de una de sus más reconocidas escritoras. Toni Morrison, premiada en 1993. Con el Nobel de Literatura, falleció tras una breve enfermedad, según confirmó su familia. La primera afroamericana en recibir el prestigioso galardón, dedicó su vida a la lucha contra la discriminación racial. Bautizada como Chloe Anthony Wolford, nació en una familia humilde en el estado de Ohio. Se graduó en filología inglesa y trabajó como editora. Entre sus más renombradas obras se incluyen La canción de Salomón y Beloved. Un Pulitzer. Toni Morrison tenía 88 años. En otro orden, a veces el éxito puede convertirse en dolor de cabeza. Y parece ser que uno de los museos más famosos del mundo está sufriendo de una migraña prolongada debido a las insufribles colas. Como respuesta, a partir de finales de este año, los amantes del buen arte tendrán que hacer reservaciones para poder ingresar en el Louvre. Los oficiales del Museo Parisiense están instando a los interesados a reservar su visita por adelantado. El Louvre, que alberga a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, es el museo más visitado del mundo. Mientras tanto, otras colas se están formando en el otro lado del mundo, esta vez en una galería. Pero las personas que acuden a dicho centro no van a ver las pinturas, sino a crearlas. Los habitantes de Singapur, vestidos con un mono, arrojan pinturas sobre paredes y lienzos en un nuevo estudio de arte emergente, donde la gente se desordena para aliviar el estrés. Entre los participantes estuvieron adultos y jóvenes. Roxana Romero, reportando para Radio Televisión Martí.
Muchísimas gracias, Roxana. Y dos aviadores británicos despegaron el lunes del sur de Inglaterra para intentar realizar la primera vuelta al mundo en un Spitfire, un monoplaza británico utilizado en la Segunda Guerra Mundial.
La vuelta al mundo en un avión de la Segunda Guerra Mundial. Es lo que intentarán lograr dos aviadores británicos que despegaron el lunes del sur de Inglaterra en un Spitfire, un monoplaza británico de 76 años de antigüedad.
Creo que el Spitfire representa la libertad de la humanidad. El mundo libre en el que vivimos hoy está casi representado por el Spitfire. Entonces, esto nos pareció una oportunidad de llevar el Spitfire al mundo y dejar que la gente vea el motor Merlin volando por sus cielos una vez más.
Construido en 1943, el avión participó en 51 misiones de combate. Estaba guardado en un museo antes de ser rehabilitado. Sus 80.000 piezas fueron desmontadas, verificadas y reparadas. Para la aventura se le quitaron los cañones y la pintura, dejando al descubierto el metal plateado y brillante que lo cubre. Brooks y su colega Matt Jones pilotearán el Silver Spitfire por una treintena de países. El periplo debería llevarles 4 meses y 43.500 kilómetros.
Y ahora hacemos una última pausa.
¡Qué viaje! Señor.
Bueno, regresamos en solo unos instantes.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Desde Miami. Para Cuba. Por primera vez. Artes marciales mixtas. Por TV Martí. Artes marciales mixtas. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor
son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Y un barbero italiano le ha cortado el pelo a decenas de presidentes y personalidades de Estados Unidos y de otros países por más de 50 años. Y una calle en Washington, por supuesto, lleva su nombre.
Presidentes, miembros de la Corte Suprema, legisladores, embajadores y líderes extranjeros han confiado en Diego D'Ambrosio. Pero lo que pasa en la silla de su barbería en Washington se queda en su silla. Trump, Obama, Bush y Clinton son solo algunas de las figuras políticas que han sido clientes de Diego, barbero originario de Sicilia, Italia, que ha cortado el pelo a más de 46 jefes de Estado desde 1968, como el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu o el ex primer ministro italiano Romano Prodi. A pesar de las fotos en las paredes, Diego siempre niega de haber servido a estos clientes.
Para mí, cada vez que vienen a la silla, todos son Obama, no Obama, todos son iguales. A todas las personas que vienen aquí, les damos lo mismo.
Diego D'Ambrosio no es simplemente un barbero, es un símbolo de Washington, D.C., que ha cortado el cabello de sus residentes por más de 50 años.
Me considero Diego, no soy historia. Eso a mí no me hace creer que soy más. Que dice la calle de Diego D'Ambrosio o esa cosa. Todavía soy el Diego de cuando vine a América.
De hecho, la calle frente a su barbería lleva su nombre. Un honor para Diego, quien no tiene la mínima intención de dejar su trabajo. Tanto que recientemente se rompió una pierna y después de un mes, a pesar de sus décadas, regresó a su pasión.
Quiero decirte muy en serio, amo mi trabajo, amo a la gente, me gusta ver a la gente, me gusta servir a la gente. Me sirve porque traen el dinero.
La verdadera edad de este barbero es un misterio. Tanto que tampoco sus asistentes, casi todos latinos, que para Diego son como una segunda familia, no saben cuántos años tiene y si se jubilará algún día.
Soy joven y buen mozo. ¿Por qué estaría cansado? Nunca estás cansado cuando eres joven y buen mozo.
Entonces, ¿cuál es el secreto de Diego?
¿Quieres saber mi secreto? Enamórate todo el tiempo. Ese es el secreto, enamorarse. No pensar que estás enfermo o que eres viejo. Nunca pienso que soy viejo.
Según él, la palabra cerrar el negocio nunca existirá en su vocabulario. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Dodgers de Los Ángeles se llevan un paso impresionante en la Liga Nacional. Este lunes iniciaron la serie contra los Cardenales con una blanqueada de 8-0. El slugger Cody Bellinger decidió el encuentro desde bien temprano al disparar bambinazo de 3 carreras. Esto fue en la primera entrada. Ahora suma 37 cuadrangulares. Va de segundo en el viejo circuito en ese departamento y lo hace con promedio ofensivo de 325. El derecho Tony Gonsolin se anotó su primera victoria del año con 7 ponches en 6 entradas completas. Y en la Liga Americana son los Yankees el equipo que está marcando el paso. De hecho, tanto Dodgers como Yankees amanecieron este martes con promedio de 652 en ganados y perdidos. Anoche Brett Gardner batió de 4-3 con un jonrón en la victoria por 9-6 sobre los Orioles. El zurdo Aroldi Chapman se anotó su salvamento número 30 del año. El cubano va al frente en rescates en la Liga Americana. Esta vez se repartió 3 ponches, le batearon un imparable, colgó el cero Chapman. Y Christian Yelich sigue encendido con el madero. Este lunes disparó par de jonrones en la victoria de los cerveceros sobre los piratas por 9-7. En la primera entrada botó la pelota por el left center field y en el noveno volvió a sacarla por... Esto fue del parque, esta vez sobre el campo derecho. Suma ahora 39 bambinazos, líder en todas las mayores. ¿Y cómo le vaya así el Fui con los indios? Anoche el caballo salvaje ligó par de sencillos en 4 turnos, pero la tribu cayó ante los Rangers, encerrado partido por 1-0. En 5 encuentros con el uniforme de Cleveland, Fui promedia para 333 con par de impulsadas. Y hablando de ciclismo, por estos días el nombre a mencionar es el del colombiano Egan Bernal, campeón del Tour de Francia. El pedalista cafetero estará visitando su pueblo natal muy pronto. No sé si sepa el recibimiento que le están preparando, pero aquí va un avance.
Siento mucho orgullo saber que es de acá, de nuestra provincia, saber que empezó tan de abajo y mire a dónde llegó, y que es ejemplo para las juventudes, para los niños que están empezando en esto.
Edgar Bernal para nosotros representa mucho paz, entusiasmo, alegría para esta Colombia que necesita tanta paz.
Y es una motivación, pues digamos que como muchos de contemporáneos a mí llegamos tarde al ciclismo, pero lo motiva a uno a practicarlo a nivel aficionado y a mantenerse activo.
Estamos muy satisfechos de la hazaña que él logró y es un mérito porque pues digamos varios ciclistas de Colombia habían buscado este triunfo.
Bueno, y aquí vemos el medallero de los Juegos Panamericanos de Lima a las 10 de la mañana de hoy martes. Estados Unidos en la cima con amplia ventaja. Brasil y Canadá en una cerrada lucha por el segundo lugar. No muy lejos, México en el cuarto puesto. La delegación cubana ha descendido al séptimo puesto, camino a la que pudiera ser la peor actuación en muchos años. Y Perú, que aparece en el séptimo lugar por el momento, disfrutando de lo que va siendo un resultado brillante. Por cierto, los peruanos apuntan hacia los Juegos Olímpicos, en un deporte que hará su debut en Tokio 2020. La agencia francesa de prensa tiene la historia.
Perú tuvo más que un fin de semana de playa durante los Juegos Panamericanos. El anfitrión se bañó de oro en el surf frente a las arenas de Punta Rocas, a unos 60 kilómetros al sur de Lima. Daniela Rosas, de 17 años, y Luca Mecinas, en la modalidad de open surf, elevaron su bandera e hicieron resonar su himno nacional, ahora con un sueño olímpico en mente.
Bueno, en verdad, mi máximo sueño es clasificar a Tokio. Sé que estoy casi, así que solo falta el Mundial ISA, vamos a ver cómo nos va allá. Verdad, estoy yendo con todo, voy a seguir entrenando, participando.
La verdad que es increíble esta sensación, es un campeonato nuevo, como lo estuve diciendo para nosotros. Tuvimos la oportunidad del surf de tener los Panamericanos y la verdad que estuvimos trabajando mucho para esto. Hoy se logró algo histórico para el Perú, porque trajimos 7 medallas. Y la verdad que súper feliz por este campeonato tan lindo.
Esta ya es la mejor actuación de Perú en unos Juegos Panamericanos y sus deportistas están a un título de igualar la cantidad de medallas doradas que había obtenido en los 17 eventos anteriores.
Bueno, pasando al fútbol de la Liga Premier, el Everton presentó al italiano Moise Kean, quien llega de la Juventus tras un pago de 27 millones y medio de euros. El delantero fue víctima de expresiones racistas durante su participación en el calcio. Los hinchas del Everton han respaldado la contratación porque dicen también envía un mensaje contra el racismo. Y el inglés Wayne Rooney estará junto al equipo de Derby County, donde estará sumando experiencia en la carrera que quiere desarrollar como entrenador. Rooney estaba en la plantilla del DC United de la Major Soccer League y fue cedido al Championship por un periodo de 18 meses. Y bueno, tomando el tema de los Panamericanos, las cosas a la delegación cubana no pueden estar leyendo peor. Hay que ver los próximos días qué van a pasar, qué puede suceder, pero definitivamente no creo que vaya a ser un resultado bueno, ni mucho menos, todo lo contrario. Parece que van camino a lo que pudiera ser el peor en muchísimos años. Pero bueno, sí, vamos a esperar a que llegue el final a ver.
Hoy precisamente el periódico El Nuevo Herald le hace una entrevista a Miguel Valdés, quien fuera el amo y señor
técnico del equipo nacional de béisbol
durante muchísimos años, con muchos triunfos, y está totalmente decepcionado, y lo que dice es que ya el fútbol ha sobrepasado a la pelota como el deporte nacional, y entonces ya los peloteros ni reciben el entrenamiento, ni los beneficios, ni la atención, ni nada de lo que tenían antes, y ya que casi que no es un orgullo ser pelotero ahora en Cuba, o sea que es una pena.
Una pena, seguro.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Bobby. Y así terminamos esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en radiotelevisionmartí.com.
Ha sido un placer estar con ustedes. Será hasta mañana.
El gobierno.